in the rain in Juarez when it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
Un silencio. ¿Qué va? Ocurrir algo importante. Esto será un programa de mujeres.
Muy importante. En el programa de hoy las mujeres hablaremos sobre las mujeres y los hombres denunciaremos las desgracias que los poderosos han causado a las mujeres, porque tratándose de mujeres no habrá nada que celebrar en nuestra sociedad del siglo XXI, salvo cuando ocurra la abolición de la esclavitud que condena a la mujer moderna a la reproducción gratuita de la fuerza de trabajo capitalista.
La primera desgracia a denunciar: la división que consciente y cruelmente se introdujo entre los trabajadores, entre los pobres con mil tretas, hasta conseguir que con la colaboración de la mitad de ellos, los hombres, la otra mitad, las mujeres. Hasta allí campesinas libres o libres burguesas pasasen a ser simples amas de casa, reproductoras de la fuerza de trabajo que explota el sistema capitalista.
La división es la gran desgracia entre los esclavos, entendida por los amos.
La división entre hombres y mujeres es la gran desgracia de los trabajadores en el capitalismo, los que han devaluado hasta el ninguneo la fuerza de trabajo y que han pedido acabar con la explotación del hombre por el hombre.
Cuando los parlamentos democráticos voten en la enmienda constitucional que declare abolida la esclavitud de la mujer, de reproducir la fuerza de trabajo, ese día marcará el reencuentro de los géneros de igualdad y sellará la recuperación de nuestra dignidad como especie humana.
Y será el último día del capitalismo en la tierra. Las mujeres esclavas de su condición de hembras fértiles. ¡Qué vergüenza!
La esclavitud de la mujer es la última esclavitud sobre el planeta, la más cruel y la más vergonzosa. Por eso hoy en Escribir Adrede, nuestro programa de cuentos en Ecoleganés, van a hablar las mujeres y vamos a hablar de mujeres. Queremos hacer camino.
Pues nada mejor para hacer camino que comenzar por los primeros pasos.
Los primeros pasos de que habla Fernando son los primeros pasos de una mujer. Sus primeros pasos, literal, de Rosalía, la autora del relato. Vamos, Fernando.
Mi madre nunca me dijo cuándo comencé a hablar. Sin embargo, se acordaba muy bien y me lo repetía mucho, que comencé a caminar a los 4 años, Estaba jugando con mi hermana, que es 2 años menor que yo, y de pronto las dos nos pusimos de pie, agarradas una a la otra. Así lo contaba mi madre. Teníamos juguetes en la mano y de pie, como estábamos, nos separamos y comenzamos a caminar cada una por su lado. Mi madre decía que se quedó helada. Que no se lo podía creer. Tanto se emocionó que terminó llorando. Rápido se corrió la voz por el pueblo. El portal estaba abierto y mi madre terminó gritando que su hija Rosalía había comenzado a caminar. No era poca cosa. Yo había nacido muy al límite. El parto se había complicado y mi madre no tuvo más asistencia que una vecina vieja, que se durmió en el sillón y no había forma de despertarla. Era la única experta en el pueblo, porque no había médico. Cuando amaneció y se despertó, y yo no había nacido todavía, decidió que mi madre había que llevarla a la capital, a Huelva. Cuando llegó al hospital, el médico se había de acostar, pues había estado toda la noche trabajando. Nací de milagro. Me sacaron a empujones las enfermeras y tenía la cabeza como un pepino moradita. Los gritos de mi madre, el día que me puse de pie, los oyó la primera, una vecina que me llamaba la tonta. Me lo ha llamado toda la vida, me tiene manía, ni se lo podía creer. Lo mismo que los médicos que le decían a mi madre que nunca caminaría, que nunca hablaría y que siempre sería un vegetal. Si me vieran ahora escribiendo o gritando o pintando, aquellas lumbreras, la voz se corrió por el pueblo y unos a otros se gritaban que había empezado a caminar la hija de Carmen. Y cuando mi padre volvía del campo, que estaba arando, los olivos, nada más llegar a las primeras casas, le dieron la noticia. Tampoco se lo podía creer y cuando entró en casa fue a preguntar a mi madre qué estaba pasando allí. Mi madre se lo contó y ahora el que lloraba era mi padre. O sea, que ya había comenzado a caminar y había hecho llorar a toda la familia. Si llego a saber eso, me quedo sentada, le decía a mi madre. Cuando me lo contaba, nunca me dijo nada sobre las primeras palabras que pronuncié. Después de esta experiencia de lágrimas y carreras y de estar en boca de todos, porque se me ocurrió acompañar a mi hermana en un paseo, debe de ser más discreta cuando me decidí a decir papá y mamá por primera vez.
Se selló en las hogueras que encendía la Casa de Brujas de Europa, Zugarramurdi, Alemania. Esos fueron sus primeros pasos.
La derrota de la mujer estaba contada con... cantata cuando nos curas se vistieron de mujeres.
Mariquitas, todo lo que decís es cierto. Los primeros pasos de nuestra condición actual se dieron hace ya 800 y 900 años. Por entonces las mujeres comenzaban a alcanzar cotas de instrucción e independencia tan altas que procuraban a los nuevos poderes religiosos y económicos que se estaban consolidando en las sociedades europeas. En el siglo XII vivió una mujer de nombre Hildegarda de Bingen, de gran penetración espiritual y artística, que lo sabía todo de medicina y que reflejó en su obra escrita la sabiduría a que se había llegado las mujeres de su época.
Nunca había oído hablar de esta mujer, y eso que estoy estudiando historia medieval de Europa.
No eres el único que no la conoce. Una sola cita suya para ilustrar la fuerza y modernidad de su pensamiento. Allí donde se encuentra el saber interior y la unción que enseña todas las cosas. ¿Qué necesidad hay para nosotras de prevenir? He aquí un pensamiento libre para una vida en libertad, para una vida sin miedo. Esto era Hildegarda de Bingen, la mujer ignorada por la historia que escriben los hombres.
Antiguamente las mujeres tenían que escribir con nombre de varón. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Iñaki? ¿Vas a hablarnos de las benignas? Oh, no tengo el gusto. Necesito saber algo. Saber algo de estas mujeres que mi madre me hablaba de ellas como si fueran amazonas.
Pues toma nota. Y de Galda de Vinken está en el origen de movimiento de las beguinas.
Sí, Carmen, vamos a hablar de las mujeres beguinas. ¿De quién si no? Hablamos cuando hablamos de la quema de brujas. Y en su memoria vamos a leer este cuento de nuestra dedista Conchi, todo un canto a la inteligencia y libertad de las mujeres a pesar de todas las esclavitudes. Y lo vas a leer tú, Carmen, bruja.
Dicen que las mujeres brujas era el primer movimiento de liberación femenina. Pues sea que me encanta leer relatos brillantes, aunque yo no los haya escrito. Una mona de Conchi, que siempre es muy original. Había una niña muy presumida que se llamaba Matilde y se creía la mejor vestida y la más chula. Cada día aparecía en el colegio con un vestido nuevo y se contoneaba delante de todas nosotras como un faisán. Todas en el colegio la teníamos un odio que no podíamos ni verla, pero ninguna nos atrevíamos a decirle nada. Le decíamos qué guapa vienes, qué bonita eres, y luego por detrás nos burlábamos de ella, pero solo por detrás. Un día vino una nueva alumna, se llamaba Ana Gema. Anda, esa me parece que la conocí yo. En cuanto vio a Matilde con su vestido azul de flores, se empezó a burlar de ella y a reírse a todas carcajadas, a todas carcajadas. Esta niña es tonta, es más presumida que una mona. Y con mona se quedó Matilde. Buena era Ana Gema, que de pequeña iba con su madre a Galerías Preciados y lo curioseaba todo, como yo. Y lo removía hasta los zapatos que estaban en los expositores. Y días hubo que se los llevaba puestos. Le gustaba incluso jugar con las chapas de los coches como si fuera un chicato. Todavía no se le había visto tocando una muñeca y a nadie se le ocurriría regalarle semejante cosa. Sí, hasta los 13 años no voy a pedir una muñeca, dijo un día a la mona. Yo a los 13 ya quiero tener novio. Contestó la otra. Pero tú eres tonta. La mona estaba aprendiendo mucho de doña Ana Gema. Por supuesto que Ana Gema aprendió de la mona andando el tiempo a jugar con la Nancy o con la Leslie e incluso algunas veces con Luca, que ¿para qué privarse? Eso digo yo. Es lo que tenemos las mujeres, que todo lo aprovechamos. Hasta a nuestra peor enemiga.
El holandés y el francés modernos.
Las beguinas son madres de las lenguas modernas europeas porque no escribían en latín, sino en la lengua de sus paisanos. Fueron mujeres de la baja Edad Media, tiempo de crisis y cambios, que vivieron solteras, casadas, viudas, ajenas a toda autoridad, libres, activas y solidarias.
O sea, que reclamaban vivir por su cuenta, sin estar subordinadas al hombre, ni como esposo, ni como guía espiritual, y lo practicaban. Y lo practicaban.
Era todo un atrevimiento prescindir de la protección masculina. Su origen se remonta al siglo XII en la diócesis de Lieja, bajo influencias del Hildegarda, y se extendieron más tarde por los distritos cercanos, al norte de Francia, Flandes y sur de Alemania, llegando también a Italia, España, Polonia y Austria. Se establecían a veces junto a las leproserías y hospitales para socorrer a los enfermos.
Y se veas tú, Carmen, que se conserva todavía. Beguinatos el lugar donde vivían las beguinas.
Los beguinatos más significativos se conservan en Brujas, Gente y Malinas, por su exclusividad, historia y originalidad arquitectónica. Los benigatos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Son verdaderas ciudades constituidas por las propias mujeres, una multitud de casas pequeñas, a veces hasta 100, cada una de las cuales estaba habitada por una o varias mujeres beguinas. Tienen calles y plazas, una enfermería y uno o varios pabellones dedicados a las nuevas o a las beguinas que deseaban una vida más comunitaria.
O sea que les gustaba hablar como a mí. Sí, las mujeres siempre hemos sido muy curiosas. Lo que pasa es que esto a los hombres les llaman cercotillas. Por eso no querían dejar entrar a María Moliner en la academia.
Tienes razón. Estos espacios comunes daban respuesta a las inquietudes intelectuales de algunas mujeres que de otra forma no podían acceder al conocimiento. Y empezamos a leer la Biblia y los evangelios por su cuenta, lo que provocó el rechazo de la Iglesia.
Por lo que se ve, las beguinas escapaban al control de los curas, no como yo, que me inclino mucho a su voluntad.
Eso lo dices tú, César. Entre los aderistas nadie te señala como me apilas. Nadie. Las beguinas dedicaron su vida a la defensa de los desamparados, al trabajo manual y a una brillante labor intelectual que ahora empieza a ser conocida, aunque ya en su tiempo mereciera la atención del Papa Clemente V, que dijo que su modo de vida debe de ser prohibido definitivamente y excluido de la Iglesia de Dios.
O sea que llegó el comandante y mandó parar.
No fue tan fácil, pero sí, la Iglesia se sentía amenazada por semejantes inteligencias y vidas tan libres y tan evangélicas.
Y encendieron las hogueras. Pues está demostrado que las hembras son más listas que los machos.
Eso está muy claro.
Encendieron las hogueras.
¿Con cerillas o con mechero?
No sé, sería con teas.
Recién ahora las mujeres os atrevéis a pensar en libertad otra vez, después de aquellos sustos de la hoguera y tantos otros. Y recién ahora volvéis a hablar con libertad de vuestras emociones, como tú, Carmen, en tu cuaderno azul, en este texto del capítulo 8 que nos va a leer César.
Venga.
¿Qué sabrá César de las mujeres?
César, sí. Que lo que no sé, ya
me lo explican. Tú me lo explicas tú, que es el texto, que el texto es tuyo. Comienzo. Hablemos de eso, madre, que es más fácil. Apenas recuerdo la conversación de mis padres para explicar. ¿Carne? ¿Carne? ¿De dónde vienen los niños en Soria? ¿Has visto cómo nacen los corderos de la era? Sí, pues igual. También veía pastar a partir de los caballos de una tal duquesa de Medina Sidonia, cuyo marido tenía campos por allí, así que pronto supe que los bebés de Soria venían de las eras. Pero tardé mucho más tiempo en saber que podían ser franceses. Un francés. No lo entendía hasta que todo tuvimos noticia del chupachús de Clinton. Y sobre el griego ya no he querido preguntar. En fin, qué mal lo debe pasar la pareja cuando el hombre quiere una cosa y la mujer otra. Y siempre cedemos los tontos de las mujeres. Recuerdo ahora el susto de mi primera regla. Tranquila, es un fenómeno natural, me decía mi madre. Pero en España el sexo se aprende a plazos. Hasta que no lo hablé con mis amigas, no me enteré de todo. Aunque de todo, fue una fila, en la fila de los mancos, en el cine Gardén, acompañada de un cojo de muletas que me con aspecto de guacho argentino, a quien le castigaba con mis eternas dudas. Y la película era eroticona para rematar.
Al fin
las pequeñas vivir juntas sus ropas, sus oficios, todo servía para acusarlas y condenarlas.
Ya en 1236, Aleiris, poeta, fue quemada viva en Cambrais, acusada de brujería. Pero a comienzos del siglo XIV, el maldito Papa Clemente V encendió todas las hogueras, después de arrasar a los dulcinianos con un ejército en 1307 y de descuartizar viva a Margarita de Trento ante sus compañeros, el gran Dulcino. Les llegó el turno a las beguinas. Margarita Porente, autora del Espejo de las Almas Simples, fue quemada viva en la hoguera en París en 1310, acusada de beguina por 21 teólogos que juzgaron sus versos como subversivos. Y en 1312, el Concilio de Viena, con el apoyo de la Inquisición, condenó las actividades de las beguinas.
Vaya Clemente, este Clemente.
Ese Clemente era un cabrón de mierda.
En recuerdo y homenaje de Margarita Parete, quiero leer estos versos de otra beguina, compañera suya, que no murió en la hoguera de puro milagro, aunque sus versos sí. Jadevichi Damberes, para que os hagáis mejor idea de la modernidad y altura de estas poetas. Al noble amor me he dado por completo, pierda o gane, todo suyo en cualquier caso. ¿Quién me ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido que ya no estoy en mí? Sorbió la sustancia de mi mente, mas su naturaleza me asegura que las penas del amor son un tesoro.
Asombrosos versos, Fernando. Las mujeres beguinas eran vistas como maestras de vida y causaban la admiración de sus contemporáneos en las discusiones teológicas con ellas. Virgilio aparece con similar frecuencia que los padres de la Iglesia anotaran sus interlocutores, pero se admira sobre todo su amplia y generosa disponibilidad hacia el otro, su libre y amorosa manera de interpretar el mundo, sin escisión entre lo físico y lo espiritual.
Y ven a Cristo como un hombre, que es una novedosa visión en su tiempo. Todos queremos ser Dios con Dios, pero pocos queréis ser hombres con su humanidad y llevar su cruz. Esto nos dejó escrito Margarita Porete.
Tuvieron que pasar 500 años hasta que otro pensador, en este caso hombre, ya no quedaba mujeres para pensar ahora. Federico Nietzsche, otro apasionado crítico de Dios, se topará con esta misma gran dificultad, la del ser hombre, y encontrará a los o las superhombres, supermujeres, que por amor dan la vida un sí confiado, alegre e incondicional. Saludo a aquel a quien amo con la sangre de mi corazón. Mis sentidos se secan en el furor de amor. Sufro, me esfuerzo, quiero llegar por encima de mí. Alguien me asegura que esto no es Nietzsche.
No es Nietzsche. Es de la amiga de Margarita Porete. de
Haití,
de ti, de Amberes.
Después de oírlo solo me queda llorar nuestro destino de mujeres y...
¡Venga, llora!
Después de oírlo solo me queda llorar por nuestro destino de mujeres silenciadas al servicio del capitalismo y de mi madre de su existencia. Y mi madre sabía de su existencia.
Llorar y rebelarnos, como habéis aprendido a hacer los adredistas y como hace en este cuento la compañera Estrella, al denunciar la sumisión de la mujer como destrucción de la mujer y al rebelarse contra la sumisión. Un estúpido y además celoso, así lo tituló.
Déjame que sea yo quien lea. Quien lea, que no me estáis dando cancha hoy, que es un programa que trata de mujeres. No tendríais que hablar los hombres.
Gracias. Tenéis razón en lo que no, en lo de no hablar los hombres. Estaremos callados. Los hombres solo deberíamos hablar a partir de ahora, para pedirles perdón a las mujeres por los siglos de los siglos. Vamos, va. Lee, Carmen.
Es muy bueno tu relato, Estrella. Leo. La tarde era fría, oscura e invernal. Por fuera de la ventana se oía silbar el viento contra la persiana. Los cristales retumbaban por la presión del vendaval. Ana y Pedro se encontraban dentro de la sala de estar discutiendo nuevamente. Pedro no soportaba las libertades que se tomaba Ana. Ella antes llegaba sobre las 8 de la tarde de trabajar, pero últimamente daba las 9 y aún no había oído abrirse la cerradura de la puerta. Pedro no soportaba la espera y la quemazón que le invadía en la boca del estómago hasta hacerle enrojecer de ira la cara y los ojos, como había ocurrido ahora. Ahora mismo, cuando Ana abrió por fin la puerta pasada a las 9. ¿De dónde vienes a estas horas? ¿De dónde vienes a estas horas? Preguntó Pedro, a lo que Ana respondió. Es que he salido tarde del trabajo y había mucho tráfico. Pero Pedro dudó de esta excusa, ya que se la había oído en demasiadas ocasiones. Y la cogió del brazo y, zarandeándola fuertemente, le espetó. ¿Con quién has estado? ¡Venga, vamos! ¡Confiesa! Ana callaba y le miraba temblorosa, muy asustada, sin poder articular palabra, cosa que a Pedro le irritó aún más. Los celos se habían apoderado de él y le estaban haciendo perder la cabeza. Comenzó a insultarla y a ultrajarla. ¡Puta zorra! ¿Con quién has estado? Ella se había quedado sin habla, con lo que Pedro definitivamente perdió los nervios y dio a su mujer una fuerte bofetada. Ana cayó llorando, completamente derrumbada y sin fuerzas para levantarse. Pedro, al darse cuenta por fin de lo que había hecho, cogió la puerta y se largó.
¿Dónde?
Como pudo, Ana se levantó del suelo y se fue hasta el sofá a sentarse. De sus ojos no paraban de brotar lágrimas y de su garganta un quejido suave, diciendo, ¿por qué, Pedro, por qué? Al cabo de unas horas escuchó los pasos de Pedro en la escalera y su llave en la cerradura. Pedro entró, se acercó a ella rápidamente, la abrazó y dijo, ¡ay, perdóname, mi amor! No sé lo que me pasó. Perdí la cabeza por unos momentos y los celos se apoderaron de mí. Dios mío, por favor, te lo suplico. Poniéndose de rodillas y abrazándose a sus pies, continuó. Nunca volveré a pasar, te lo prometo. Confía en mí. Ella se levantó del suelo. Pedro, no puedo perdonarte. Aunque lo hiciera, sé con toda seguridad que no podría olvidarlo. Además, Pedro, me has decepcionado. Quizá haya sido culpa mía por contarte los problemas con mi ex marido. Yo no soy como él, no me compares. Creo que no ha sido nada inteligente. En su día pude dejarle a él por maltratarme. Una y no más, Santo Tomás. ¿Cómo no te voy a dejar a ti ahora? Que soy más fuerte y confío más en mí misma y sé que no soy culpable de las neuras de nadie.
Oye, vamos.
de mujeres, no solo de mujeres beguinas, hay heroínas más allá de las brujas.
Abogábamos al principio por la abolición de la esclavitud de la mujer. Pues bien, las mujeres fueron las que más lucharon por la libertad de los esclavos. En Estados Unidos, mujeres eran la mayoría de las maquinistas de lo que se llamó ferrocarril subterráneo, la ruta organizada para la fuga de esclavos afroamericanos desde los estados del sur hasta Canadá.
Y Andrés Tumón fue la más en ese ferrocarril subterráneo.
Harriet Tubman, nacida en 1820 y fallecida el 10 de marzo de 1913, hoy justo hace 100 años, es quizá la más reconocida luchadora por la libertad de los afroamericanos. Tras escapar ella misma de la esclavitud, realizó hasta 13 misiones de rescate, en las que liberó a cerca de 70 esclavos, utilizando la red antiesclavista conocida como ferrocarril subterráneo.
O sea, que han estrenado la película Lincoln. Todo eso de la decimotercera enmienda, cosas de hombres para que no se hable mucho de lo que hacían las mujeres por la libertad de sus compañeros esclavos.
Son muy largos los caminos de la libertad, los viejos ferrocarriles y las modernas redes sociales. La libertad de las mujeres transita por ellos de la mano de heroínas como Harriet Tubman, que tenía a gala no haber perdido nunca un pasajero.
Harriet todavía hizo la guerra civil como guía del ejército de Lincoln hacia el sur y tuvo tiempo después de la guerra para luchar por conseguir el sufragio para las mujeres.
Harriet Tubman nació en esclavitud y, siendo todavía esclava, su amo quiso vender a su hermano pequeño a un comerciante de Georgia, pero Harriet les amenazó a los dos directamente con abrirles la cabeza. Como no sería la cosa, que el amo se retractó de su idea y abandonó la venta.
Los biógrafos de Tubman coinciden en la idea de que este episodio influyó directamente en ella, haciéndola creer en sus posibilidades de rebelarse frente a la esclavitud.
Cuando se habla de la acumulación originaria del capitalismo, se habla sobre todo de las grandes matanzas que hicieron posible el asentamiento del sistema capitalista en Inglaterra y en Europa. El colonialismo, o sea, la conquista de continentes enteros, y el expolio y la matanza de sus habitantes. Y la esclavitud, o sea, la conversión de África en criadero de esclavos. Paralelo a esto, se había producido el episodio de los bosques y tierras comunales en Europa, lo que había condenado a los campesinos pobres a la mediocridad y al trabajo asalariado.
Y más no habló de las casas de brujas.
Ni una palabra. Son las mujeres las que no han olvidado y relacionado aquellas hogueras en las que fueron quemadas centenares de miles o hasta millones de mujeres europeas con lo que hoy la mujer sufre la discriminación y esclavitud.
No, no olvidemos que la cabaña del tío Tom la escribió una mujer. Estos días, mientras en la tele se hablaba de la mujer india violada en un autobús, me enteraba yo que durante el siglo XVI y más después, era diversión común entre los mozos casaderos en Francia, en Alemania, Castilla o Italia, violar colectivamente a alguna doncella sin hombres que la pudieran defender. Era habitual, y el derecho de pernada y todo eso, era habitual ejecutar estas violaciones en público y en la calle durante las fiestas.
Vergüenza sobre los hombres. Semejantes prácticas, junto con las hogueras, fueron la causa de que las mujeres terminasen por fin siendo sometidas. Desapareció de Europa hasta la memoria de mujeres libres como las beguinas.
En fin, así estamos.
Así estamos, como nos pinta la derechista Isabel en este texto, que tituló Desconfiado. Nos lo va a leer Gabriel.
Conocíamos en el bloque como es Salamanca y era un impresentable. A su mujer la insultaba y la ponía verde de pie de quien es el Manolito. ¿Quién es el padre? Pues tú, mi vida, contestaba la mujer de Salamanca, asustada. Tú lo que eres es una puta. Eso eres tú. Algún hijo es mío. Si te tiras hasta el taxista, ella sufría y lloraba mucho por culpa de su marido. Celoso, empedernido, ay, que había dado 5 hijos y un hogar a su lado desde su primera juventud.
Oh, quemadas vivas, a las mujeres rapadas vivas, a las mujeres reventadas vivas, perdón, a las mujeres brujas, a las mujeres hadas, a las mujeres princesas, a las mujeres reinas, perdón, perdón, perdón. A todas las mujeres humilladas, a todas las mujeres vivas y muertas, perdón. A las mujeres mineras, a las mujeres astronautas, a las mujeres presidentes, perdón, perdón, perdón. A todas las mujeres de las últimas 81 generaciones que se negaron a tener hijos, a todas las que no pudieron tenerlos, a todas las que los tuvieron, a todas, a todas, a todas, perdón, perdón, perdón. A todas las mujeres que han hecho anuncios de coches, a todas las mujeres que han hecho anuncios de detergentes, a todas las mujeres que salen en la tele, perdón, en nombre de los hombres y en el mío propio, perdón, perdón. A todos los venezolanos por criticar su revolución, perdón. Gloria a Chávez y a todas las mujeres que perdieron su vida complaciendo a los machos en sus vanos sueños de mujeres. A todas en nombre de los hombres, de todos los hombres y en el mío propio, perdón, perdón, perdón. Hoy todos los hombres prometemos callar por los siglos de los siglos o más. Todos los hombres lo prometemos, todos, todos, prometemos silencio.
Amén.
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 Time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
A las mujeres quemadas vivas, a las mujeres rapadas vivas, a las mujeres reventadas vivas, a todas las mujeres clausuradas, a todas las monjas, a todas las vírgenes, perdón.
Nos despedimos, oyentes. Esto ha sido todo. Habéis oído el programa de los cuentos de los adredistas. Podéis oír cualquiera de nuestros programas anteriores. Los tenemos todos grabados y colgados en Ecoleganés, nuestra emisora. Son muchos y muy buenos.
Somos buenos.
Somos buenísimos. Para los que preferáis leernos, los adredistas colgamos nuestros cuentos en la red. Los encontraréis en nuestro blog Escribir Adrede. Allí podréis conocernos y disfrutarnos con más tranquilidad.
A todas las hijas mutiladas, a todas las hijas vendidas, a todas las hijas traicionadas, perdón, perdón, perdón.
A todas las hermanas estupradas, a todas las hermanas castigadas, a todas las hermanas avergonzadas, perdón.
A todas las madres despreciadas, a todas las madres despreciadas, a todas las madres despreciadas. Y yo diría a todas. a todas las mujeres y las prostitutas esclavizadas.
Perdón.
Y yo, perdón.
Y yo, Iñaki, en nombre de este grupo de arrepentidos y, por tanto, desobedientes, que se empeñan en radiar desde el sur de la ciudad, me despido de ustedes. Que vivan dignamente. Y gracias a Rubén, a Monse, a Alfonso, a Edma y a Emmanuel, que ha leído de maravilla. Y a mis compañeros locutores, a todos. Adiós.
A las mujeres, a todas las mujeres me dirijo, a todas, perdón, en nombre de los hombres y en el mío propio. Perdón, cabrones, ya me conocéis, no me presento.
But the joke was on me, there was nobody even there to blow.